A través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 5:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina desde el estudio B, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Un preso de la causa del 11J de 2021 ha intentado privarse de la vida en la prisión de Quibicán, en Mayabeque, según ha denunciado familiares a través de Radio Martí. Esto nos habla Tomás Cardoso.
El preso político del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, paciente psiquiátrico sin atención médica y sin los psicofármacos que necesita, intentó suicidarse este lunes en el penal de máxima seguridad de Quibicán y luego pasó toda la noche esposado con las chaquiras en un pasillo, una forma de tortura. Denuncia a su madre, Beatriz Condemesa.
Cuando ellos lo sacaron de las chaquiras, que lo habían guindado toda la noche, por la mañana, a esa hora, fue que lo dejaron llamarme para que yo supiera. Cuando me habló así, yo me puse tan mal. Yo le digo, ay, Abel, ¿y quién te zafó? Y me dice que ese muchacho, y empezó a dar gritos y que salió otro muchacho más que lo cuida y eso. Y me dice, él fue el que me zafó, mamá, él fue el que me zafó. Ahí se levantó toda la compañía completa. Yo le pregunté, papi, ¿no te ha visto ningún psiquiatra? Y me dijo que no.
Lázaro Abel, desde muy joven, ha tenido varios intentos suicidas y solo le están dando en el penal el medicamento para la epilepsia.
A él no le dan ningún antidepresivo, a él no le dan nada de eso. Él siempre tomó la carbamazepina porque tiene, aparte del trastorno de la conducta orgánica, él tiene un foco de epilepsia.
Su madre, que ya ha hecho varias denuncias alertando la posibilidad de que su hijo se prive de la vida, responsabiliza a las autoridades cubanas por la integridad física de Abel.
Yo responsabilizo desde el día que me lo llevaron de la puerta de mi casa, el 25 de agosto, desde la policía de Winnie, seguridad del Estado, jefe de la prisión, y yo le estoy advirtiendo hace rato a él que a mí nadie se me para a decirme el chiquito le pasó nada. Porque cuando yo me paré en la fiscalía de la región, a mí se me dijo que ese niño nadie lo iba a tocar. Y entonces responsabilizo en este país a todo el que ha tenido que ver con él, por la vida mía.
Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, cumple 9 años de cárcel por su participación en las protestas populares en Güines, provincia de Mayabeque, por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos, y ha recibido múltiples maltratos físicos en ese centro penitenciario. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En libertad, el preso político Fernando Vázquez, coordinador de la UNPACO en Camagüey, Yolanda Huerga, tiene sus primeros comentarios tras salir de la prisión Kilo 7, donde estaba internado.
El preso político Fernando Vázquez Guerra fue liberado este miércoles tras extinguir sus 1 año y 6 meses en lo que fue su tercera prisión política.
Inventos de la seguridad del Estado para llevarme una vez más a prisión.
El 18 de noviembre de 2021, fuerzas combinadas de la policía política irregular practicaron un registro en la vivienda del activista y lo detuvieron acusado de acaparamiento tras incautar artículos que destinaba a los miembros de su organización. Luego el cargo por acaparamiento fue eliminado y sustituido por resistencia y desacato, delitos por los que fue condenado. 4 meses atrás, Vázquez había sido liberado tras 5 años de prisión por motivos políticos y antes, en 2016, cumplió 1 año y medio de privación de libertad por desobediencia. En este sentido, Vázquez señaló que dentro del movimiento opositor cubano, algunos de sus miembros son encarcelados, incluso como él, en varias causas, mientras que otros, aunque son perseguidos, no sufren la reclusión penitenciaria.
Para sembrar la confusión, para sembrar la desunión, ¿no? Se dedican a cualquier barbaridad con tal de confundir a los que en Cuba luchamos por la democracia.
El opositor manifestó su confianza de que en una Cuba democrática no muy lejana serán resarcidas miles de personas que han cumplido y cumplen cárcel por motivos de opinión.
Por eso luchamos, por eso vivimos y eso motiva incluso el deseo de vivir de muchos como yo, todas estas barbaridades que han hecho contra nosotros, todas estas sanciones injustas.
También expresó su decisión de seguir aportando su cuota a la búsqueda de la democracia en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Tribunal Supremo de Cuba sentenció a cadena perpetua a dos hombres que habían sido encarcelados en 2022 por el asesinato de sus exparejas. Una nota de prensa del tribunal informa que en las audiencias de apelación fueron confirmadas las sentencias contra Yadier Del Vaz Simón y Alexander Nápoles Telles. Ambos fueron condenados a privación perpetua de libertad por el asesinato de dos mujeres con arma blanca e instrumentos contundentes. El fallo está basado en el artículo 345, apartado 2 del nuevo Código Penal, que establece sanciones de 20 a 30 años, privación perpetua de libertad o muerte, a quien prive de la vida a una mujer como consecuencia de la violencia de género. Y el activista habanero Yasmani González continúa detenido en Villamarista, cuartel de la Seguridad del Estado en La Habana, acusado de poner carteles antigubernamentales. Su esposa Ilsa Ramos dijo a Radio Martí que González, a quien pudo ver el jueves en visita supervisada, está siendo sometido a constantes interrogatorios.
Y todavía está allá en Villamarista. Yo estaba sometiendo a muchos interrogatorios y a él lo quieren tener a Villamarista hasta que él diga lo que ellos quieren que diga. ¿Me entiendes? Pero la abogada ya se manifestó, le hizo como una declaración. Ella hizo una declaración de que ya pararan de interrogarlo. Que ya él había estado ahí suficiente tiempo bajo interrogatorio para que ya lo conduzcan para la prisión. Vamos a ver. Él está haciendo lo posible. La abogada está haciendo lo posible porque lo conduzca para la prisión. Porque ahí en Villamarista lo tiene bajo interrogatorio, por eso pone carteles, lo veo todos los jueves. Ellos son de un poco demacrado, muy flaquito, dice que ahí no puede dormir, pero no puede dormir en ese lugar. Una visita controlada por la instructora, solamente nos daban 10 minutos, y que no se le puede preguntar referente a la prisión, ni nada, ni cómo es la prisión, ni cómo es la celda, nada. Solo puedes hablar de la familia y de la casa.
Y mucha atención en la recta final del título 42. Hay cubanos entre la avalancha de migrantes que han llegado a la frontera sur de los Estados Unidos, mientras las autoridades prometen tolerancia cero con la inmigración ilegal. Nuestro colega Ricardo Quintana tiene este informe y las declaraciones de algunos cubanos que se encuentran en Tamaulipas, México, intentando llegar a territorio estadounidense.
Aunque pocos, hay cubanos entre la avalancha humana que se ha congregado en Matamoros, estado mexicano de Tamaulipas, fronteriza esta ciudad con Brownsville, en el estado de Texas.
Virar para nuestros países de origen no es viable y nadie entiende que sufrimos opresión, que sufrimos persecución, todo cuando uno cruza del lado allá, los agentes piensan que es mentira, pero realmente... Por lo menos los cubanos, nadie sabe realmente lo que vivimos con la dictadura de Cuba.
Tengo a mi madre con mis hijos en Cuba, mi suegra, y lo único que estoy luchando es bien para poderlos acabar de traer, para sacarlos de ese país.
Los entrevistados no dieron sus nombres, pero conocimos que él hizo el recorrido desde Surinam. Ella salió por Nicaragua y lleva 3 meses en México.
No tienes comida, si hay comida no puedes comprar porque no tienes dólares, cuando Cuba no ha sido nunca por dólares, y es una falta de respeto lo que tiene el gobierno cubano.
Se ahorra una plata, se vende lo que tiene, y a cruzar y a salir para tratar de ayudar a la familia. Lanzarme al río solamente si Estados Unidos da luz verde de que nos va a aceptar. Si no, pues por CBP One legal, como ellos determinaron.
Las agencias gubernamentales de Estados Unidos instan a la población migrante a no creer a los coyotes que aseguran que la entrada irregular es fácil, que el título 42 significa frontera abierta y que se puede ingresar a Estados Unidos sin optar por una vía establecida. Soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Martín Noticias.
Y tras la reanudación de los vuelos de deportación de Estados Unidos a Cuba, crece la tensión entre quienes los cubanos que tienen la I-220B. Alejandro Marcano tiene este reporte y las declaraciones de la cubana Judy Leslie Molina, esposa del cubano Dashiell Caballero, quien fue detenido por agente de inmigración esta semana en el sur de la Florida.
Un grupo de cubanos protestó a las afueras del centro de detención de inmigrantes Crum, en el sur de Florida, por la detención de Dashiell Caballero, un inmigrante liberado en octubre junto con otros 36 cubanos con una I-220B.
Pensábamos que fueran a detenerlo, él iba con su ropa de trabajo nomás porque lo que le dieron, que eran 10 minutos, que no se preocupara, que él de ahí iba a ir para el trabajo. Y todo era una trampa, todo fue mentira.
Caballero fue detenido en la oficina del Servicio de Control de Inmigración. Luego, en horas de la tarde de este martes, terminó en Crom, en cuyos alrededores se manifestaron otros cubanos que viven la misma situación de Dashiell.
Entonces este muchacho lo citan hoy de nuevo para lo de grillete y se lo llevan arrestado delante de su familia, que él tiene un niño de 8 meses. Y esto es una cosa de verdad que esto es inhumano lo que están haciendo con nosotros.
Judith Lady Molina teme que se le ordene una deportación inmediata. Está desesperada.
Yo no sé todavía ni qué vaya a hacer, porque todavía ahora estoy así en el limbo. No sé si coger y irme para Cuba con el niño. Es injusto que separen al padre cuando el padre no ha hecho nada, el padre no es un delincuente en este país ni nada. Entonces no me parece bien que yo lo deje y me quede aquí con el niño y el padre por allá no.
Amigos y familiares organizaron una protesta frente al centro de detención para pedir su liberación y llamar la atención sobre la situación de los cubanos con I-220B que han agotado sus avenidas con inmigración y se encuentran en proceso de deportación. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y atención que el guantanamero Daniel Ross de Diegues ganó la estatuilla de la Luciérnaga Dorada al mejor drama en la edición número 3 del Festival Internacional de Cine de Cannes 2023 en su película La Espera, una obra independiente que ha triunfado entre más de 6.000 películas. Ross de Diegues dijo que en su trabajo rindió un homenaje a Guantánamo.
Aborda el tema de la soledad desde un personaje que ha perdido al esposo, tiene un personaje que se desenvuelve en Guantánamo, tiene varios intentos de suicidio, crea una ficción de que esta casa donde sucede todo en la película colinda con la base naval de Guantánamo, y básicamente en las rutinas que él tiene el personaje lo que hace es llegar a la puerta y recoger zapatos, pertenencias, pomos vacíos de mucha gente que se van yendo por la base, ¿no? Lo que hago es apropiarme del fenómeno que tuvimos hasta hace poco, la migración de los volcanes, o sea, todo el que iba a Nicaragua a emigrar, y lo que hago es que es un poco el homenaje a eso, y lo que a cada rato está tranquilo, trabajando, durmiendo, y como que explota una mina y es alguien o varias personas que no lo han conseguido. Me alegra bastante por haber hecho una película con mis propios amigos, con música completamente guantanamera, con los más de 10 ritmos autóctonos que tenemos, de mostrar Guantánamo, de ser el primer cineasta como tal, de haber hecho un largometraje con estas características, y es un homenaje principalmente que le hago a Guantánamo.
Repasamos otras noticias de América Latina y comenzamos en Nicaragua, ya que organizaciones por derechos humanos sostienen que el gobierno de Daniel Ortega estaría reestructurando la represión en contra de sus críticos con miras al exilio. Amplía Donaldo Hernández.
La Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos explica que los 57 ciudadanos que fueron detenidos el pasado miércoles por supuestamente menoscabar la integridad nacional del país enfrentan sus procesos en prisión domiciliaria. Se trata de activistas y periodistas críticos al gobierno de Daniel Ortega.
Que realizaban acciones que menoscaban la integridad de la patria. Eso no está pasando por parte de los ciudadanos acusados.
De acuerdo con este veterano defensor de derechos humanos, la intención del gobierno es obligarlos a autoexiliarse.
Mandarlo al exilio es una manera más cómoda de deshacerse de quienes piensan diferente o de los comunicadores que recogen información aún en el interior del país.
Las autoridades del Poder Judicial no se han referido a través de los medios oficiales sobre este cambio en la modalidad de los juicios a opositores. A juicio de Gonzalo Carrión, el silencio podría ser porque el propósito del gobierno es que los 57 acusados elijan el autoexilio.
Esa manera se garantiza la represión, que la gente atemorizada, con temor fundado, porque cómo abandonar el país con sabiendo que está acusada, que está con la posibilidad real de inminente de un nuevo encarcelamiento, o acusaciones infundadas y obligados en ese procedimiento de desgaste.
La organización Unión de Presas y Presos Políticos tiene documentado el arresto de más de 60 opositores en diferentes penales del país, mientras que otros 57 enfrentan los juicios en prisión domiciliaria. Donaldo Hernández, Voz de América.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha limado asperezas con representantes de la rama judicial. Desde Bogotá nos explica Manuel Arias.
Luego del fuerte enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, las rencillas del mandatario con los integrantes de la rama judicial quedaron superadas, luego de que el presidente se reunió con los 4 magistrados presidentes de las Cortes colombianas. El magistrado Fernando Castillo Cadena, presidente de la Corte Suprema de Justicia, comunicó el acuerdo.
Coincidimos con el señor presidente de la República en la necesidad de mantener el firme compromiso de encauzar las diferencias a través de los mecanismos institucionales dentro del respeto irrestricto a la autonomía e independencia judicial.
Entre tanto, el presidente Gustavo Petro solo se limitó a reseñar la reunión en su cuenta de Twitter, pero su ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien lo acompañó en el encuentro, ya había anticipado la posición del Ejecutivo.
Todas las instituciones, el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, asumen con completa seriedad, con compromiso, el cumplimiento de sus funciones. En algunos momentos de nuestra vida, el Poder Judicial nos ha salvado la democracia. En algunos momentos de la vida ha sido el Congreso. En algunos ha sido el Ejecutivo. Y por eso tenemos una democracia que sabemos que tiene precariedades, que tiene déficit, pero que ha funcionado.
Se espera que en los próximos días se dé una reunión entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa, quien en declaraciones de prensa tildó a Petro como un dictador y lo ha acusado de poner en riesgo su vida y la de su familia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Otro roce de un presidente con la Corte ha sucedido en Argentina hoy. El presidente Alberto Fernández acusó a la Corte de manipular los tiempos electorales luego que el máximo tribunal suspendiera los comicios en dos provincias donde se proyectaba un triunfo oficialista en una escalada del conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. El alto tribunal falló a favor de una medida cautelar presentada por partidos locales adscritos al opositor Juntos por el Cambio, objetando a los candidatos a gobernador y al vice en las provincias de San Juan y Tucumán porque habían ejercido los cargos en otros mandatos.
La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna. El Poder Judicial tiene que entender que no puede manipular los tiempos electorales bajo el pretexto de preservar principios republicanos. No puede ser que sigan avasallando a los pueblos del interior de la patria, preservando los intereses de sus amigos políticos o sus amigos empresarios. Evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes. Tampoco es casual que hayan dictado la suspensión de los comicios en el mismo momento en el que se desarrollaba una sesión del juicio político en el Congreso de la Nación, donde se estaba denunciando a miembros de la Corte por supuesta corrupción en el manejo de fondos públicos. Quiero decirle a la Corte Suprema que podrán olvidar el federalismo y podrán suspender una elección, pero jamás podrán suspender la voluntad popular.
Varios opositores han respondido rechazando los señalamientos del presidente, pero no ha habido una respuesta oficial aún de la Corte Suprema Argentina. La decisión del Supremo ha caldeado el ambiente electoral en un año en el que se celebrarán comicios presidenciales en Argentina en octubre próximo. Y la muerte de 27 obreros en una mina de oro en el departamento peruano de Arequipa ha sido considerada como una de las peores tragedias del sector, como nos explica desde Lima Silvia González.
El Ministerio Público en Perú impulsa una investigación preliminar contra los que resulten responsables del deceso de 27 trabajadores del socavón minero de Yanaquigua, ubicado en el departamento de Arequipa, mientras el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, que visitó la zona del incidente para realizar una inspección, no descartó que haya existido negligencia.
Lo que ahora vamos a verificar es que hayan estado pues con los equipos que corresponden, ¿no? De hecho, ha habido alguna negligencia en el momento que hubo el accidente, que es lo que deben salir de los informes, y sobre eso se tendrán que hacer las acciones que corresponden, ¿no?, para determinar culpables o responsables del accidente, ¿no?
El Instituto de Medicina Legal informó que los 27 mineros murieron a consecuencia de una intoxicación por monóxido de carbono al producirse el incendio en uno de los socavones de Yanaquigua, que además generó un derrumbe. En tanto, el gobernador regional Roel Sánchez afirmó que la minera Yanaquigua es una empresa formal.
La empresa Yanaquigua tiene una autorización totalmente formalizada y cuenta con todas las normas pertinentes. Eso ya, si ha habido una situación que ha salido de este marco normativo, ya las investigaciones lo dirán en el contexto.
De acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas, esta tragedia tiene el mayor número de fallecidos en un solo accidente minero en el país. El año pasado se reportaron 34 fallecidos en un año en diferentes accidentes. Los restos mortales de los mineros han sido entregados a sus familiares en Puno, Arequipa, Cusco, Junín y Lima. Y las familias reciben el apoyo de la empresa minera, así como el Ministerio de Justicia, para tener asesoramiento legal. Silvia González, Voz de América, Perú.
La ONG Provea está alertando que a medida que se acerque el proceso electoral en Venezuela, previsto para el 2024, Nicolás Maduro y su gobierno aumentarán la persecución y el hostigamiento. Explica esta situación desde Caracas, Aymara Lorenzo.
La disidencia venezolana continuará siendo objetivo para el régimen de Maduro aún más ante las próximas elecciones presidenciales previstas para 2024, según dijo el coordinador general de la ONG Provea, Rafael Uzcategui, argumentando el patrón de persecución y hostigamiento registrado en eventos electorales anteriores.
Según los patrones que hemos observado en los últimos años, a medida que nos acerquemos a un escenario, a un certamen electoral, van a aumentar las situaciones de persecución y hostigamiento contra todos los sectores, como la academia y las organizaciones sociales y de derechos humanos que acompañamos la movilización de las comunidades en la calle por la exigencia de sus derechos.
Dijo Uzcategui que la única contención con la que se cuenta contra el abuso de poder y el autoritarismo es la actuación de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Señaló que el régimen no se siente amenazado por las medidas coercitivas en su contra, por lo que está retardando algunas decisiones hasta 2024.
Estamos observando que algunas decisiones que se tienen que tomar están siendo dilatadas para que tengan un efecto electoral y seguramente vamos a ser testigos de algunas decisiones que se debieron haber tomado este año para que tengan un efecto en el proceso comercial.
La coordinadora de investigación de Provea, Lizeth González, señaló que el régimen continúa el patrón de criminalización de la pobreza a través de los organismos de seguridad.
Durante 2022, la Policía Nacional Bolivariana fue el cuerpo más letal, desplazando al cuerpo de investigaciones criminalísticas, el CICPC, que había sido el año anterior el cuerpo con más presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
En otras noticias del mundo, más de 700.000 desplazados internos dejan los combates en Sudán. En 3 semanas, advierten expertos de la ONU.
Más de 700.000 desplazados han dejado los combates entre una fuerza paramilitar y el ejército de Sudán. La cifra es el doble de lo registrado hace una semana, según informó el martes la Agencia de la ONU para las Migraciones. Incluso antes de que comenzaran los combates, 3.700.000 personas estaban registradas como desplazados internos en Sudán. Unas 150.000 personas han huido a países de la región desde que estallaron los enfrentamientos, según cifras compiladas por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Sudán se encuentra sumido en el caos desde que el 15 de abril estallaron enfrentamientos entre el ejército del general Abdel Fattah al-Burhan y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido del general rival Mohamed Hamdan Daglo. Negociaciones que se llevan a cabo en Arabia Saudita para lograr un alto al fuego están estancadas. Los combates han causado hasta ahora unos 750 muertos y al menos 5.000 heridos, según organizaciones civiles. El conflicto ha provocado múltiples advertencias de las agencias de la ONU sobre una crisis humanitaria catastrófica.
Y las consecuencias de esta guerra que se vive en Sudán está dejando también niveles récords de hambre, han advertido hoy agencias humanitarias de las Naciones Unidas.
El Programa Mundial de Alimentos alerta de que entre 2 y 2.5 millones de personas más pasarán hambre en Sudán en los próximos meses. Esto llevaría la inseguridad alimentaria aguda a niveles récord, con más de 19 millones de personas afectadas, 2/5 partes de la población. El coste de los alimentos básicos se está disparando en todo el país y se espera que aumente un 25% en los próximos 3 a 6 meses. Si se impide a los agricultores acceder a sus campos y sembrar entre mayo y julio, los precios subirán aún más. La inseguridad y la violencia obligaron al Programa Mundial de Alimentos a interrumpir temporalmente sus operaciones en Sudán, pero ya las ha reanudado y desde la semana pasada ha proporcionado comida a más de 35.000 personas. Las operaciones se centran en la asistencia a un total de 384.000 personas, incluidas familias que han huido recientemente del conflicto.
Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha asegurado que su país no se va a dejar intimidar por China frente a la tensión que ha provocado la expulsión de diplomáticos en ambas naciones. Ampliación desde la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
En una inmediata reacción a la decisión de China de expulsar a la consulesa canadiense Jennifer Lin, el primer ministro del país norteamericano, Justin Trudeau, aseguró que Canadá no se dejará intimidar por el gigante asiático luego de que ambos gobiernos decidieran expulsar a diplomáticos de los dos países. La expulsión de la consulesa canadiense se produjo 24 horas después de que Canadá declarara persona no grata al diplomático chino Zhao Wei, acusado de injerencia en los asuntos internos del país, luego de haber haber sido identificado como parte de una operación de intimidación a un diputado del Partido Conservador Canadiense. El primer ministro Trudeau ha defendido que la expulsión del diplomático chino fue tomada con cuidadosa consideración, a la vez que señaló que su gobierno continuará haciendo todo lo necesario para proteger a su población de la injerencia extranjera. No nos van a intimidar, seguiremos haciendo todo lo necesario para proteger a los canadienses de la injerencia extranjera, expresó textualmente el primer ministro. La reciente crisis diplomática entre Canadá y China se inició el año pasado cuando medios de comunicación canadienses comenzaron a filtrar documentos de los servicios de inteligencia de este país que acusaban a Pekín de injerencia en las elecciones generales de 2019 y 2021. En tanto, algunos analistas comienzan a advertir las repercusiones económicas que podrían generarse si se agrava este conflicto diplomático, ya que China es el segundo socio comercial de Canadá únicamente después de Estados Unidos. Sala de redacción, Voz de América.
La relatora de la ONU sobre la tortura, Alice Edwards, expresó este miércoles su preocupación por el estado de salud del líder opositor ruso Alexei Navalny, actualmente en prisión, y que según la experta podría estar siendo torturado por medio de prolongados periodos de aislamiento en la cárcel. Edwards dijo que le inquieta el deterioro de la salud de Navalny y la aparente falta de tratamientos y diagnósticos adecuados. Escuchen esto, taxis aeroespaciales o combustible con CO2 están colocando a España a la vanguardia tecnológica.
Mirar al cielo para saber si llega ya el taxi solicitado, circular de manera sostenible por las ciudades en vehículos ligeros y seguros o convertir el CO2 de Marte en combustible. Todas estas y más soluciones centradas en el transporte inteligente, la movilidad y las tecnologías aeroespaciales cada día están más cerca y colocan a España a la vanguardia en innovación. Para impulsar esta y otras innovaciones es imprescindible y estratégico el trabajo que desarrollan los centros tecnológicos FEDIT. Por eso son los socios tecnológicos preferidos de las empresas y sus aliados principales cuando se plantean innovar. Son numerosos los casos de éxito que demuestran esta labor, como el Aerotaxi Concept Integrity de Yuma Schnerz y Tecnalia, un vehículo eléctrico diseñado para una movilidad aérea urbana segura y sostenible que ya ha pasado con éxito varias demostraciones en territorio español.
Además de todo esto, hemos realizado ensayos de hover y de crucero el aerotaxi, llevando a cabo una serie de trayectorias horizontales a lo largo de la pista de despegue.
Estos vuelos que revolucionarán el transporte tal y como lo conocemos estarán controlados por Airus, un sistema de gestión de tráfico aéreo para drones desarrollado en Galicia por el ITG y la empresa Entity Data.
Va a permitir seguir la operación de principio a fin, compartiendo tanto información aeronáutica como validando planes de vuelo y permitiendo que no haya conflictos entre las distintas aeronaves.
En el campo de la movilidad urbana también cabe destacar el coche eléctrico Urban EV de Cidaut, un vehículo ligero de dos plazas con gran autonomía y que cuenta con nuevos estándares de seguridad y de rendimiento mecánico.
Hemos pasado de un vehículo que pesaba 720 kilos y solo tenía baterías para ofrecer 60 kilómetros de autonomía a un vehículo que pesa 555 kilos y tiene autonomía para 150 kilómetros.
Otra de las áreas de innovación es la de la tecnología aeroespacial. Ejemplo de ello es ISRU, un proyecto de Techniker que trabaja en el desarrollo del primer reactor capaz de convertir el CO2 de Marte en combustible espacial.
Es un proyecto para generar el primer reactor fotorreactor para generar combustible de cohetes en Marte, es decir, metano, usando el CO2 que existe en la atmósfera.
Luces, cámara, acción. El fallecido Prince, el mismo de Lluvia Púrpura, la superestrella de Estados Unidos, ya fallecido, está siendo honrado en el estado de Minnesota, nombrando un tramo de 7 millas de una carretera en su honor. De esto y más nos habla Alejandro Escalona.
El estado de Minnesota rindió tributo al cantautor Prince, rebautizando un tramo de 10 kilómetros de una autopista que pasa por los estudios de grabación Paisley Park. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, promulgó el proyecto de ley con tinta morada para dedicar la autopista anteriormente conocida como Minnesota Highway 5, que ahora se llama Prince Rogers Nelson Memorial Highway. Paisley Park, donde Prince vivió y grabó, atrae a visitantes de todas partes del mundo. También es donde Prince falleció el 21 de abril de 2019.
2016 de una sobredosis accidental de fentanilo a los 57 años. El cantante, compositor y arreglista pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Prince ha vendido más de 100 millones de discos a escala global. Hace 54 años, este mes de mayo, Joni Mitchell estrenó su segundo álbum de estudio, Clouds. El álbum contiene la canción Both Sides Now, que está incluida en la lista de Rolling Stone de las 100 mejores canciones de todos los tiempos. Joni Mitchell, que este año recibió el premio Gershwin a la canción popular otorgado por la Biblioteca del Congreso estadounidense, es la misma de canciones como Help Me y The Circle Game. Desde la Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina desde el Estudio B. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa.